Hoy, en el Valle de los Tercos, un emprendedor mexicano que logró algo en lo que muchos han fracasado: venderle servicios digitales a los gringos.
Entonces yo me fui y pues aquí estaba mi familia, mi morro recién operado, mi esposa con otro hijo. Yo diciéndole, pues yo me voy y si no encuentro nada no me regreso y no me voy a regresar hasta que no encuentre un pinche cliente, ¿no? Se lo tenía bien metido en la cabeza y fue una odisea. O sea, literalmente les voy a contar algo, les voy a confesar algo que casi nadie sabe.
Uy, cómo me gustan estas entrevistas. Lo de Cristian Domínguez en San Francisco fue una odisea, pero con final feliz. Terminó vendiendo su agencia digital Maniac a una empresa estadounidense. Y hoy nos cuenta toda la negociación.
Yo no disfruté la compra, yo no disfruté las negociaciones, yo no he disfrutado hasta ahorita como para que yo te diga, no mames, está perrísimo, es horrible, cabrón. Todos aquellos güeyes que quieran vender su empresa es horrible, no lo hagan.
Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Fernando, ¿por qué hoy vamos a hablar de una empresa de software development? Ya te dije que no me traigas empresas de software development.
Número uno, porque me vale madre lo que digas. Número dos, porque nunca hemos tenido una historia como esta. Y ya sé que lo he dicho otras veces, pero casi todas las empresas que hemos tenido en el podcast son de productos. Sí. Entonces, estamos buscando empresas que hayan podido ser adquiridas. Y en este caso, la empresa Maniac, del fundador Cristian Domínguez, es una empresa de software development, mobile application development, que fue adquirida recientemente por una empresa de Silicon Valley.
Claro, eso es bastante único y bastante raro, y es interesante entonces escuchar a alguien que logró hacerlo diferente que los demás, porque lo que vos me decías antes de grabar, has visto pasar por acá muchísimos emprendedores que quieren venir a hacer lo que hizo Cristian y no les sale, ¿no?
Y además, creo que no tengo el dato exacto, pero creo que la mitad de nuestra audiencia son software developers. Entonces, hay muchas empresas, como mencionas, que vienen a Silicon Valley buscando entrar al mercado americano y lo dicen nada más de dientes para afuera. Pero en realidad, insisto que no le meten el tiempo, no le meten el dinero. Y ahora tenemos este caso de un emprendedor mexicano en Guadalajara que pudo vender su empresa. Entonces, creo que a la audiencia le va a interesar qué fue lo que hizo Cristian distinto para poder lograrlo.
Cristian fundó la agencia digital Maniac en Guadalajara, México, en 2010. En 2014, se lanzó por primera vez a San Francisco y fue casi el clásico terco que duerme en su carro. Cuando Fernando lo conoció, no quedó muy impresionado porque había visto pasar a muchos como él. Cristian nos contaba esos comienzos y qué es lo que hizo diferente para conseguir clientes estadounidenses.
Llegué ahí un pinche hostal horrible. No tenía baño, cabrón. Mi cuarto no tenía baño. Entonces yo estaba compartiendo el baño con los homeless, güey, de la banda de San Francisco. Pues ya ves que hay un chingo. Y yo estaba compartiendo el baño con los homeless. Entonces era eso una locura, cabrón. O sea, mi cuarto era un cuartito de, pues muy pequeño, de 2x2. Y recuerdo, ¿no? Y remonto el tema de cómo es bien diferente ir de pesos a dólares que de dólares a pesos, ¿no? Como cuando esos pinches monstruos de compañías vienen de Estados Unidos a México, pues tienen chingos de billetes y órale, ¿no? Para repartir para todos lados. Pero cuando uno va como mexicano a Estados Unidos, pues el tipo de cambio no divierte, cabrón, ¿no? Entonces yo llegué a ese hostal horrible, te digo que compartí ese baño con los homeless y fue una experiencia terrible. Digo terrible porque pues mucha raza me decía, no mames, qué chingón, cabrón, fuiste a San Francisco, qué padre. O sea, todo el mundo se imaginaba el Golden Gate, el Palace of Fine Arts, ¿no? Todo el Financial District, todo el pedo, Market Street, cabrón, todas las compañías chidas, ¿no? Pero realmente yo estaba viviendo un infierno. En ese año acababa de nacer mi segundo morro, güey, y lo habían operado del píloro. Bruno nació mayo 2014 y yo, como lo operaron como en los 30 días, 15 días después de que lo operaron, yo me fui a San Francisco. Entonces yo me fui y pues aquí estaba mi familia, mi morro recién operado, mi esposa con otro hijo. Yo diciéndole, pues yo me voy y si no encuentro nada no me regreso y no me voy a regresar hasta que no encuentre un pinche cliente, ¿no? Se lo tenía bien metido en la cabeza y fue una odisea. O sea, literalmente les voy a contar algo, les voy a confesar algo que casi nadie sabe. Yo comía pura porquería. Pues obviamente la porquería es lo más pinche y barato que hay, güey, ¿no? Entonces era In-N-Out o lo que fuera por ahí de ese mismo tag price, ¿no? Y entonces, los fines de semana, cuando pues la banda estaba haciendo su cotorreo, yo me iba, ¿no? Yo andaba en bicicleta, obviamente, ¿no? Esa bici se la compré un homeless, güey. Había pasado un homeless, güey, por la parte de donde llega el Caltrain, donde desemboca el Caltrain, ahí en los primeros edificios. Y vemos pasar un homeless, güey, con dos bicicletas, güey. Y pues el vato estaba raro, cabrón, ¿no? Ya ven cómo son esos güeyes. Entonces llegamos con este vato y le digo, oye, compa, yo necesito una bici y tú parece que tienes una extra, te compro tu bicla, güey, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, el güey me vendió su bici como en $10, güey. Una bicicleta, güey. Y en eso me movía para todos lados ahí en San Francisco. Y cuando iba a comer los fines de semana, pues obviamente yo estaba solo porque todo el mundo estaba su cotorreo. Me acuerdo que más de 2 o 3 veces que le hablé a mi esposa, le hablaba llorando, güey, del In and Out, porque yo extrañaba a mis hijos, a mi esposa, a México, a la comida, a lo que se te pueda venir, yo lo extrañaba, cabrón, ¿no? Y vivía una situación muy frustrante y muy complicada mentalmente, porque además sentía que todo el pinche mundo se me venía encima, que yo no conocía a nadie, que no lo iba a armar. Pero además traía una carga emocional muy cabrona porque pues había raza, güey, de la compañía, ¿no? Que se estaba gastando pues la lana de la empresa que estaba invirtiendo en que yo estuviera allá. Entonces ese era un peso muy cabrón que yo tenía, que decía, no me voy a regresar hasta que no tenga un pinche cliente y que por lo menos pague lo que ya se gastó en el puto viaje, cabrón. Así estuve allá un mes y medio, más o menos, creo. Y conocí a Rocío Medina, que en ese entonces Rocío estaba trabajando en Prezi y con ella hicimos nuestro primer proyecto. Cerramos el contrato, firmé, todavía tengo la foto del contrato que firmamos. En cuanto cerré el pinche trato, me fui al aeropuerto, agarré un avión y me regresé a Guadalajara. Eso fue el inicio de Maniac en Estados Unidos.
Excelente. Y le quería preguntar a Fernando, que inserte acá un poco de contexto, porque vos, Fer, lo conociste a Cristian en esas épocas, un poquito más tarde de esta época quizás, y me estabas contando que era un latinoamericano más que quiere venir a vender software development en Silicon Valley, ¿no? Y eso, Fer, ¿qué sensación o qué reacción te generaba?
Obvio, yo no conocía el background de Cristian, ¿no? Nada más recuerdo haberlo conocido, me platicó que tenía esta empresa, esta agencia digital que desarrollaba aplicaciones móviles, software, y para mí, en mi experiencia, yo dije, puta, güey, otra empresa más, otro cabrón más que quiere entrar al mercado americano y no va a hacer absolutely fucking anything about it. O sea, viene y no lo voy a volver a ver nunca en mi vida. Entonces, le voy a dar a tole con el dedo, porque no, o sea, no va a regresar. Y me cayó el hocico bastante rápido, ¿no? Porque, claro, o sea, lo seguí viendo, ¿no? Entonces, pero esa fue mi primera impresión, porque son muchísimos los emprendedores de servicios que hacen development, que quieren el sueño americano, que la quieren armar, que la quieren romper en Estados Unidos y vender, y que todos sus clientes sean americanos y todos quieren facturar en dólares, pero muy pocos están dispuestos a invertir el tiempo, el dinero que es necesario para lograr.
Cristian, ¿te parece genuino el retrato de esa época que te acaba de pintar Fernando?
Sí, fue más mamón de lo que dice.
No te trató muy bien. No,
sí, nunca fue mala onda, eso sí es cierto. Y siempre fue muy directo, Fer. Al final, ya nada más para cuando estemos como al final, les voy a decir, porque hay cosas, frases que me dijo Fer que se me quedaron muy grabadas, que nunca se me van a olvidar y que después me hicieron mucho sentido. La primera vez que yo visité San Francisco, que fui, me lo presentó a Fernando, me lo presentó Juan Carlos Rico. Fernando todavía estaba trabajando en ProMéxico. Y fue en ese viaje que yo me estaba quedando en ese hostal, la primera vez que yo conocí a Fer. En ese primer viaje, me acuerdo bien que Fer me dijo, ay, qué padre, o sea, fue muy polite, güey, ¿no? Nunca me dijo, ah, vas a valer madre, o sea, no. Fue muy polite, ah, qué padre que estás aquí, y así, o sea, yo que por dentro de haber dicho, este güey va a valer madre, güey. Pero fue buena onda, fue polite, tomamos un café en Market Street, me acuerdo perfectamente. Y ya después, pues obviamente seguí terqueando, machín, ¿no? O sea, yo ya después regreso a Guadalajara, y cuando regreso a Guadalajara empiezo como a tratar de hacer mi planeación y hacer otro viaje a San Francisco, ¿no? Y decía, pues órale, ahora ya cerré el primer cliente y ahora le voy a dar. No, fue una madriza, ¿no? Porque el modelo de negocio no era el adecuado, ¿no? O sea, nosotros traíamos fixed fee, entonces el modelo de negocio no era el adecuado. Había raza en la compañía que no hablaba inglés. Bueno, hasta cambiamos el logo, cabrón, ¿no? O sea, hicimos chingos de cambios y en esos cambios fue un cambiadero de personas que ya no dieron el ancho porque no hablaban inglés. Tuvimos que cambiar el modelo de negocio a costos por hora o cobro por hora. Tuvimos que cambiar el logo. Yo te digo, ya las acciones que tomamos, pero en el Inter, no mames, o sea, fue fracaso de un proyecto, fracaso de otro proyecto, hasta que entendimos más o menos cómo funcionaba y empezamos a mimetizarnos con lo que estaban haciendo ahí en Estados Unidos.
Y en general, tu aprendizaje acá, considerando lo que estábamos diciendo, de que muchas empresas de software development, de desarrollo de software, vienen acá a intentar armar lo que vos querías armar y la mayoría quedan en el camino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hiciste diferente que cambió el destino de tu empresa, que hizo que sí funcionara?
Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. En un momento llegué a una cita, me acuerdo, en ese segundo viaje que hice, y le presenté a varios gringos. Y me acuerdo que presentando acá en México en español, había un efecto wow, ¿no? De las cosas que estábamos haciendo y qué chingón y qué padre y esto y otro. Y cuando presento enfrente a los gringos, me doy cuenta que los vatos pues se quedaron así como que, ah, pues chido, güey, ¿no? O sea, este vato, pues qué, ¿no? O sea, no generaba la respuesta que yo esperaba. Y salí de esa junta bien frustrado y le dije a mi carnal, le dije, güey, no puedo vender en Estados Unidos. Y contraté a un gringo. Entonces me busqué al güey más pinche gringo que pude haber visto. ¿No? Tim se llamaba. Pelo rizado, cabrón, güero, ojos azules. Gringo, güey, Tim Wandel, cabrón. Contraté a ese cabrón, le empecé a pagar una lana y después, pues, empezó a subir. Llegó un momento que yo le pagaba mucho más de lo que yo ganaba, porque ese güey vivía en San Francisco y a mí me valió madre. Entonces, dos cosas importantes es, nunca me rendí, ¿no? Era excesivamente terco y pasé momentos bien complicados, güey, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, pero nunca moví el dedo del renglón, nunca dije, ah, pues siempre no. Y la otra es haber contratado a Tim. Creo que eso nos dio un boost cabrón, porque entonces ya veían un güerito, ¿no? Entonces ya decían, no, pues este vato sí es de aquí. Y yo creo que existía un factor de confianza.
Fer, vos me decías cuando me contaste la historia de Cristian que lo que te cambió la percepción sobre él y sobre su empresa fue ese momento en que te presentó al famoso Tim. ¿Por qué?
Y además de eso, me empezaron a presentar proyectos en los que ya estaban trabajando, clientes que ya tenían. Y en ese momento supe, ok, o sea, there's something special here. Ya esto va a otro nivel. Estoy viendo a alguien que ya picó piedra. Ahora tiene a su gringo vendedor, pero ya tiene ventas y trae proyectos chingones. Y entonces ahí fue cuando yo le dije a Cristian, esto ya va para otro lado. No, esto ya tiene otro potencial y supe que era algo que no habíamos visto, por lo menos en una agencia o una empresa de desarrollo como la de Cristian, porque obviamente hay un Globant, pero eso ya es otra cosa. Entonces, sí, eso concuerdo con Cristian, que eso fue el parteaguas de la empresa.
Cristian, ¿y qué pasó después?
Ese tiempo después que vi a Fer, habrán sido 2 años después, no fue inmediato, ¿no? Y es lo que dice Fer, ¿no? Hubo un trayecto en el que se estuvieron haciendo varias cosas, ¿no? Que es en el que les digo, en el que pues cambiamos cosas, fracasamos un chingo de veces y de acuerdo a eso empezamos como un plan de qué era lo que íbamos a hacer. Y entonces cuando regreso con Tim, veo a Fer. Fer estaba trabajando ya en LatinSF. Lo vimos en las oficinas de LatinSF, Fer. Entonces regreso con Tim y me acuerdo que me dijo Fer algo que nunca se me va a olvidar, que me dice, lo que hagas a partir de ahora va a afectar a los mexicanos para bien o para mal. Entonces,
no pressure.
Eso se me quedó, ajá, sin presiones, carnal, ¿no? Eso se me quedó muy grabado. Y bueno, esa fue la segunda vez que yo vi a Fer, ¿no?
Y sí, o sea, porque precisamente porque no habíamos visto que alguien hiciera algo así, yo quería que él entendiera la magnitud, ¿no? Si la rompes, cabrón, le vas a abrir la puerta a otros. Si la cajeteas, entonces abrirle la puerta, no solamente a mexicanos, o sea, a cualquier otro latinoamericano, vas a sembrar esa duda de las capacidades. Entonces, sí quería yo comunicarle a Christian, y no sabía que él se acordaba de eso, pero quería comunicarle la importancia, ¿no? y el peso que podía tener él. Impacto.
Sí, se me quedó muy grabado. La neta, no sentí presión, para ser honestos. O sea, no lo hice mío. No fue así como, no mames, ¿no? O sea, pero el comentario, pues, tenía todo el sentido. Tan es así que se me quedó grabado hasta la fecha.
Si eres emprendedor o emprendedora y buscas tu primera ronda de financiación, el equipo de The Venture City te puede ayudar. Ellos creen que los buenos emprendedores pueden venir de cualquier lugar y apoyan startups de software en cualquier hub tecnológico emergente. Invierten un mínimo de $100,000 y usan una metodología centrada en el producto como pieza clave para escalar. The Venture City te apoya en producto, crecimiento, ingeniería, datos, estrategia financiera y cultura. Tiene un equipo de fundadores de startups y ex miembros del equipo inicial de grandes compañías tecnológicas como Facebook, WhatsApp, Google y Pinterest. Si te entusiasma el reto, postúlate al ticket de inversión en theventure.city/tercos. theventure.city/tercos. Volvemos con Cristian Domínguez. Maniac siguió creciendo con más y más clientes en Estados Unidos. Para Cristian fue como tirarse de un avión y luego aprender a abrir el paracaídas. Pronto empezó a trabajar con la agencia de branding Butcher Shop y su CEO, Trevor Hubbard, se dio cuenta que tenía que comprar a Maniac. Pero la negociación no fue nada fácil.
Hablamos con ellos y pues los vatos, pues tragando mierda, ¿no? No tenían ni idea y querían hacer como su propio despacho de development, o sea, no tenían como noción de qué pedos, como que no sabían que estaban en San Francisco estos compas, porque pues eso era caro, güey, para una agencia. Y hicimos 2-3 landing page piteras con estos compas y pues nada, o sea, nada significativo. Entonces hay un momento en que se mete Trevor y dice, no, ¿saben qué? Pues tendríamos que tener un buen partner, que la neta sea chido en el tema de tecnología. Y entonces empieza a hablar de eso y Dustin dice, pues, güey, tenemos uno. Y dice, ¿cómo que tenemos uno? Y dice, sí, claro, pues está Maniac, güey, que están en Guadalajara. Y entonces ya le dice, el time zone está poca madre, están 2 horas adelante de nosotros, hablan muy bien el inglés, saben como las best practices que estamos haciendo, conocen como todo el cotorreo, pues, güey. Entonces en ese momento agarra Trevor y dice, traigan su pasaporte, vamos a Guadalajara el lunes, güey, ¿no? O sea, si eso fue un viernes, es vamos a Guadalajara el lunes, güey. Entonces el güey baja de San Francisco a Guadalajara. Y pues pinche pedota, obviamente, cotorreo, jajaja, jejeje, y Trevor lo vio muy claro, güey. Este compa de volada, güey, dijo, estos güeyes tienen algo, ¿no? Estos vatos se lo traen. Y entonces el trabajo con Butcher Shop empezó a incrementar y ya no era trabajo madreado, ya eran cosas más chidas. Hicimos un proyecto ya más adelante para Nike en todo el mundo, junto con Butcher Shop, ¿no? Y la neta, pues la raza que trabajó en ese proyecto se la rifó bien machín. Cosas que pues estos vatos jamás en su vida iban a poder hacer por ellos mismos. Me refiero a Butcher Shop. Y Maniac sacó la casta bien machín, ¿no? Entonces, después de que pasa todo eso, se acerca el trébol. Le decimos el trébol en el 2020 ya, el año pasado. Yo ya no estaba como CEO de Maniac. Yo había dejado Maniac en el 2019 y tomó liderato Héctor, que en aquel entonces era el CTO, y él prácticamente se quedó a cargo de la compañía. Yo me hago un lado y empiezo a fundar nuevas empresas. Y el año pasado se acerca Trébol y nos dice, oye, ¿estarías dispuesto a vender? Y yo le dije, pues no quiero vender, pero tú quieres comprar. Y si partimos de ese principio, pues le damos, güey, ¿no? Y si no, pues la neta no me interesa. O sea, ¿qué significaba para mí ese pedo? Es, yo tengo un chingo de condiciones para poder vender. Y voy a ser bien mamón, como los del Valle de los Tercos con el audio. Si cumples esas condiciones, pues le damos, güey, ¿no? Entonces sí le quise decir eso porque yo decía, para mí era, te voy a decir un chingo de cosas que no, güey. Pero quiero que lo sepas, güey, ¿no? O sea, desde ahorita te lo digo, güey. Y si entras con ese conocimiento, pues chingón, o sea, lo intentamos, güey. Si no, pues mejor no vale la pena. Fue marzo de 2020 eso.
Oye, ¿y de dónde surgió el interés de Trébol y de Butcher Shop de comprar Maniac?
Yo creo que es un tema, como dicen los gringos, de no-brainer. Ya el unir una compañía como ellos, que era una cuestión de branding, con nosotros, que era un tema de tecnología, y juntarlo para tener una oferta de valor mucho más interesante, ya era un a huevo, ¿no? Y se vino el COVID y entonces este pedo se empezó a poner más digital. Entonces ya era algo inminente. Y en algún momento lo habíamos platicado, pero nunca le habíamos dado como esa seriedad. El Trébol me dice, no, pues es que se acercó una compañía y nos quiso comprar, pero nos ofreció un ticket bajo. Pues yo dije que no, pero les ofreció un ticket bajo porque estos compas no tenían la parte digital. Entonces se acerca conmigo y el plan ahora es vender esto que hicimos en 4 o 5 años.
¿Cuánto duró la negociación y cuántas ofertas te terminaron haciendo? Porque te estabas haciendo el difícil de entrada, ¿no?
Sí, la neta sí. Porque yo sabía lo que teníamos o lo que tenemos y porque yo sabía lo que nosotros somos para ellos. Yo le decía, cabrón, o sea, si yo tengo un rate de $70, $80 la hora, que fue al rate que ya al final llegamos, y tú tienes uno de $350, imagínate que ahora vas a convertir 60 assets, güey, de $70, $80 la hora, 350, cabrón. Entonces no me puedes durar la píldora, eso por un lado. Y luego, realmente, ya habíamos tenido varias ofertas, bueno, varias, fueron yo creo que 4 ofertas antes de la del Trébol, como años anteriores en Estados Unidos, que no se concretaron porque yo tampoco sentí ese clic con esa raza que nos había hecho las ofertas, ¿no? O sea, yo decía, sí, güey, me quieres comprar y quieres hacerme tu esclavo, ¿no? O sea, entonces no se habían concretado, pero traíamos como ese tema. Entonces yo sabía lo que valíamos en ese momento, ¿no? Y por eso también lo hicimos así. Y de cierta manera también era como un miedo y poner obstáculos. Y era, para mí también era un punto como decir, güey, le voy a poner hasta acá arriba y voy a seguir poniendo obstáculos hasta que el vato diga que no. Y estuvo muy cagado porque nos aventamos de que se inició la primera plática a que anunciamos la compra fusión. Fue un año, fueron 6 meses de negociaciones de que él venía. O sea, 10 veces lo mandamos a la chingada. Le dijimos, no, güey, o sea, y entonces iba y regresaba con otra propuesta y no. Hasta que al final me dijo, no mames, güey, pues escribe tu LOI, carnal, porque pues no, o sea, pues qué quieres, güey, ¿no? Y estuvo muy cagado, güey, porque en la última fue, tuvimos una discusión, bueno, una discusión, platicamos por un tema donde ellos manejan los sueldos netos, no, perdón, brutos, perdón, y nosotros hablábamos en netos, güey. Entonces tuvimos una discusión porque ya metió la raza de finanzas y ya, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues estamos listos, y a nuestro abogado inteligentemente se le ocurre preguntar, ¿estos salarios son netos o son brutos? O son, no me acuerdo cuál, o sea, uno pensaba que era brutos y otro netos, güey, ¿no? Y dice el vato de finanzas de ellos, no, estos salarios son menos impuestos. No, vato, ya me puse como loco, güey. Fue una llamada de 4 horas, güey. Todos se mentaron la madre, el güey de finanzas de estos compas sale de la llamada y ahí parecía un deal breaker. Y entonces hablo con mis socios, con Héctor, con Carlos, que es mi carnal, les dije, el pedo está así, que estaban ahí en la llamada, o sea, hablamos después de, el pedo está así, esto está así, voy a regresar con este güey y le voy a pedir que nos dé esto y tanto más. Y entonces el güey nos va a decir que no, y en el momento en el que nos diga que no, se acabó, y ya, güey, chingar a su madre todo, ¿no? Ya no vamos a perder el tiempo en nadie, sobres, chingón, va. Entramos en la llamada todos, güey, empiezo a platicar con el Trébol y le digo, quiero esto, y este pedo no se puede quedar así, como lo estábamos platicando, porque pues, hay, evidentemente hay una confusión, y además queremos esto más. Sin pedos, güey, con la mano, si te ves el gato, sí. Y acá, güey, por el Telegram, ¿no? Mensajeándonos, ¿y ahora qué, güey? ¿No? O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer, güey? Pues este plan no estaba previsto, güey, ¿no? No teníamos un plan para esta madre, güey. Pues vamos a tener que decirle que sí, güey, ¿no? Porque pues ya chingó a su madre, güey, ya. Pues ya dijo que sí, güey. Y ahí fue cuando ya las cosas empezaron a...
¿Sigues involucrado con Maniac ahora o no?
Sí, no, y les voy a decir porque como yo ya no era partícipe de Maniac, ya no estaba como CEO de Maniac, yo me estaba dedicando a abrir otras compañías aquí en México. Entonces, una de las cosas que platicamos, y yo lo platiqué con el jefe, es que yo no, realmente no voy a aportar si me agrego a Butchershop, ¿no? Y entonces decidimos abrir una compañía que se llama ImagineBuy, que es un Smart Incubator donde tenemos un grupo de desarrolladores para crear productos SaaS con inversión de Estados Unidos, pero el equipo basado en México, y prácticamente estamos abriendo nuevas compañías. Y de ahí han salido otras vertientes, ¿no? De temas de nuevas empresas. Entonces me puso precisamente como managing partner en Imagineer y entonces estoy ahora dirigiendo esa compañía, ¿no? Como CEO.
Y entonces, Cristian, ¿dirías que todos terminaron contentos?
Puta, qué buena pregunta, güey. Yo creo que sí va a ser el final. Mi proceso no ha sido así. La mayoría de las personas en la compañía, o sea, todos los que están en desarrollo, diseño, están felices. Y el trato estuvo diseñado para que así fuera. Eran las cosas que yo más peleaba, cabrón, ¿no? O sea, yo le decía, ¿en dónde me vas a chingar, güey? ¿No? O sea, es demasiado bueno este pedo. ¿Dónde te vas a pasar de lanza, güey? ¿No? O sea, ¿dónde están las letras chiquitas, cabrón? ¿No? O sea, yo decía, y hay que incrementarles el sueldo, y hay que esto, y hay que lo otro. Y entonces el trato estaba diseñado así. La parte de development y la parte de diseño están perfectas para estar reunidas, estar embebidas, estar juntas y ofrecer un servicio más interesante. No solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Pero, por ejemplo, en mi caso, me ha costado mucho trabajo. Y no ha sido, yo lo platicaba el otro día con Fer, no ha sido todo felicidad, ¿no? Porque primero, yo cuando dejé la universidad fue cuando fundé Mania, entonces nunca trabajé para nadie. Y esto para mí significa trabajar para alguien y es un switch mental bien cabrón, que a pesar de que soy partner de ahora de esta nueva compañía, y la neta Trevor se comporta a la altura, ¿no? O sea, él no es un CEO, él es, realmente estamos como si pudiéramos decir por igual, cabrón, ¿no? Entonces se comporta muy, muy diferente a lo que pudiera ser un jefe. Entonces, esa es una que me ha costado un chingo de trabajo. Y la otra es, ¿qué es lo que tú le aportas como latinoamericano a Estados Unidos, ¿no? Yo no vivo allá, yo no conozco raza allá, yo no entiendo, o sea, yo no vivo la cultura de ellos todos los días, ¿no? Y en el puesto que yo que desarrollaba en Maniac en su momento, en la parte de business development, pues todo eso es fundamental. Tienes que estar ahí, tienes que conocer la cultura, ¿no? Cómo eres carismático, güey. De repente estás con la raza en Estados Unidos y sueltas una broma y todos callados, güey, ¿no? Es como este pendejo, güey, ¿no? Entonces, todas esas cosas suman y luego veo al Trevor que le habla ya a mi equipo, al que era mi equipo, como su equipo, y empiezan, o sea, empieza una carga emocional excesivamente cabrona. Y después viene una ansiedad de futuro de no saber qué chingados va a pasar contigo, güey, porque inmediatamente dices, yo no sé si puedo hacer esto, una, yo no estoy acostumbrado a esto, dos, y luego tres, ¿qué chingados voy a hacer de mi vida si esta madre vale madre, güey? Pues yo no disfruté la compra, güey, yo no disfruté las negociaciones, yo no he disfrutado hasta ahorita como para que yo te diga, no mames, está perrísimo, es horrible, cabrón, todos aquellos güeyes que quieran vender su empresa es horrible, no lo hagan, no sé cómo. No, analicen los tratos y a la raza con la que se van a juntar. Pero ha sido un proceso difícil. Y también tienes que aprender a ser muy crítico contigo, güey, y decir, a ver, compa, esto es un tema de ego, esto es una pendejada, esto no vale madres, güey. O sea, y tienes que entender que tienes que cambiar, ¿no? Y en cuanto te empiezas como a autoterapear en ese punto, dices, no hay forma en la que tú llegues a donde quieras llegar, que es muy cabrón, algo muy cabrón en la vida, ¿no? Algo cabrón en el tema de las empresas, una trascendencia. No es un tema de lana, son cosas más allá que el dinero. No hay forma de que tú quieras llegar o que tú llegues a ese punto sin que te alíes con esta raza. No hay manera, güey. O la hay, pero posiblemente sea cuando yo tengo unos 80 años. Y yo no quiero llegar a mis 80 y decir, ah, sí, pues sí lo logré. No, estoy feliz y pues, me muero, bye, ¿no? Entonces, cuando te autoterapeas y entiendes todas esas cosas, te mezclas en el proceso y dices, pues ni pedo, soy la perra de alguien más, necesito darle duro, no hay vuelta de otra, hay que darle, hay que chingarle. Y es un reto, ¿no? Ya, o sea, se convierte más en un reto que en otra situación, entonces ya empiezas a tratar de abrazar tu rol, ¿no? Y de ver... Y ahora discernir, ¿no? O sea, en qué cosas sí aporto, en qué cosas no aporto y las dejo a un lado y no vale la pena enfrascarme en esas cosas.
Bueno, Cristian, excelente. Muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
Gracias, gracias a ustedes.
¿Qué te pareció que es la gran lección que nos llevamos de este caso de terquedad y éxito en Silicon Valley?
Pues primero que nada que, o sea, tengo muy mal criterio.
¿Por qué?
Pues por lo que decía, ¿no? O sea, cuando Cristian llegó y que me dijo, oye, yo también quiero entrar al mercado americano, y yo así como que bullshit. Y la verdad es que no vi en Cristian en ese momento lo que después me demostró. Creo que lo que aprendimos de Cristian es que apostó entrando al mercado invirtiendo en un vendedor americano que estuviera conectado, obviamente entiende la cultura.
Le metió un montón de dinero que le fue subiendo y subiendo y subiendo el sueldo a medida que el negocio también crecía, ¿no?
Sí, y entonces eso es muy diferente. Otra cosa es que creó la empresa americana. Muchos no quieren invertir en eso. Te puede costar unos $2,500, $2,700 crear la empresa americana. Y yo escucho una y otra vez que me dicen, yo voy a crear la empresa americana hasta que venda algo. Pues, ¿sabes qué? Nunca vas a vender nada porque nadie te va a querer comprar porque no tienes una entidad americana.
¿Y sabes qué? Otra cosa que veo que desde el principio hizo, por lo menos según lo cuenta él, es vamos a ofrecer servicios, sí, pero no vamos a hacer una fábrica barata de software, sino servicios de calidad. Y eso es lo que termina llevando a que lo compre una empresa como Butchershop, que también es una agencia más como de estilo boutique, ¿no? Entonces, esa es otra apuesta que hizo desde el principio que le termina dando este rédito al final.
Y además, ir aprendiendo en el camino. O sea, nunca vas a estar al 100% para lanzar, para entrar. Si te das cuenta, empezó con un rate de $25 la hora de development. Y obviamente, ahorita es irrisorio eso. Entonces, no se esperó averiguar el costo. O sea, el tipo fue, se aventó y fue poco a poco construyendo ese paracaídas a la mitad del camino cuando está cayendo para caer parado.
Sí, la otra gran virtud que tuvo, me parece, es que cuando llegó a San Francisco y te escuchó a ti, no te prestó atención y siguió adelante. Y con eso fue más terco que un terco.
No.
Ya está.
No me gustó. No,
ya quedó.
Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada dos semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Esta temporada disfrutamos los servicios de diseño de la agencia digital Para Todo Hay Fans. Visítalos en paratodohayfans.com. Nuestra comunidad terca chatea por Slack y se reúne por videoconferencia una vez al mes. Súmate con un aporte mensual en patreon.com/tercos. También danos una reseña en Apple Podcasts. Purum Chelo desde Estados Unidos dice: es excelente el mix entre Fernando y Diego para preguntar y transmitir las experiencias de emprendedores. La música es de Pablo Calvi y su banda The Monverlane. Nuestro editor es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, el experto en startups que nunca se equivoca, y Diego Graglia, el amigazo que está siempre listo para meter el dedo en la llaga. Nos escuchamos en dos semanas en el Valle de los Tercos.